1.
La Fiscalía de Chihuahua ofreció una recompensa de hasta 5 millones de pesos, le decíamos desde ayer, por información que llevara a la captura de los asesinos de los dos sacerdotes jesuitas y del guía de turistas. El gobierno dice que vamos muy bien en términos de seguridad. El gobierno dice que vamos muy bien en términos de todo. Y lo que estamos en los hechos, más allá de la mañanera, descubriendo, es que todo ha ido cayéndose. Y entonces, Dos Bocas, bueno, la inseguridad, que con eso empecé, la inseguridad desbordada. Las palabras de la conferencia del Episcopado Mexicano, ahora las platicaremos, brutales, contra el presidente y la estrategia de seguridad. La aviación. No pudieron ni vender el avión presidencial, el aeropuerto de Santa Lucía es un pueblo fantasma, y no recuperamos la categoría 1 en seguridad. Dos Bocas, le decía yo. Dijo el presidente que iba a costar 8 mil millones de pesos y que en 3 años iba a estar refinando. Bueno, pues la va a inaugurar la próxima semana y no va a refinar. Va a hacer una inauguración de una refinería que no refina. Y ya se dice que va a costar 18 mil millones de dólares. La inflación está desatada. Hay audios, más audios del fiscal Gertz Manero negociando con Lozoya. El instrumento del gobierno federal para perseguir a sus opositores. Para donde volteemos hay crisis. Y hoy, con todo y que sea viernes, y con todo y que el duende nos haya dicho que, bueno, pues ya hay que soltar el cuerpo, ahí le va el relato de cómo llegamos al cierre de la semana. Uno por uno. México no ha podido recuperar la categoría 1 en aviación. La perdimos en mayo del año pasado y el gobierno dijo, en 3 meses la vamos a recuperar. Bueno, ya estamos a finales de junio del siguiente año. O sea, no pasaron 3 meses, han pasado 13 meses y todavía no la recuperamos. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó que con la última revisión, ya son 7 revisiones que han hecho las autoridades de los Estados Unidos y aún no se han dado las condiciones para recuperar la categoría 1 de seguridad aérea. Y usted dirá, bueno, ¿y de qué nos sirve? Bueno, nos sirve muchísimo. Se ha caído la actividad de las aerolíneas mexicanas por esto. Y además, es muy fácil tener la categoría 1. O sea, ¿no cree usted que son 20, 25 países los que la tienen? No, hombre, casi todos los países tienen la categoría 1. Más de 100 países. Lo difícil es que te saquen de ahí. O sea, sí tienes que ser muy malo para que te quiten la categoría 1. ¿Quiénes no la tienen? Pues no la tiene Venezuela, por ejemplo. Creo que Bangladesh no la tiene. O sea, para que nos entendamos, ¿no? Y entonces la Secretaría dice, bueno, pues ya pasamos 7 veces al VAT y ya nos poncharon 7 veces, pero todavía nos quedan 3 oportunidades. Porque te dan 10 revisiones. Ya reprobamos 7, todavía podemos pasar 3. Qué vergüenza, ¿no? Y lo pongo en términos de béisbol para ver si lo entiende el presidente. Presidente, ya pasaron al VAT 7 veces y 7 veces los poncharon. Les quedan 3 turnos. Y están confiados en que van a poder retomar la categoría 1. Lo mismo dijeron. A lo mejor sí lo logran. Nada más lo que ya se perdió. Dijeron que en 3 meses, ya van 13 meses. Y dicen que a ver si para el próximo mes, o sea, serían 14 meses con categoría 2, si finalmente es cierto y el próximo mes lo logran. Pero pues, ¿qué es lo que ves en la realidad? Que es un caos el aeropuerto. Y lo ponía yo en mi columna el otro día en el periódico El Universal. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México está siendo deliberadamente asfixiado. ¿Para qué? Para que sirva Santa Lucía. Para que sirva el AIFA. Para que digan, bueno, pues vamos para allá, ¿no? Y entonces, las filas en aduanas, las filas en migración, las filas para recoger las maletas. Hay varias bandas, solo usan una para todos los vuelos que llegan al mismo momento. Está el aeropuerto todo en reparación, lleno de señalamientos encontrados. Te dejan horas esperando. Ya los pilotos de todo el mundo saben que cuando van a aterrizar en la Ciudad de México deben traer combustible de sobra porque les van a hacer dar vueltas y vueltas y vueltas y a lo mejor los mandan a un aeropuerto diferente. Es decir, el desprestigio que tiene la aviación mexicana, deliberadamente realizado por el presidente López Obrador. Como no puede hacer las cosas mejores, lo que hace es destruir las que están bien para que todo se vea igual de parejo. Y esa es la estrategia que usa en todo su gobierno. Lo que sí funciona lo destruye para que lo que no funciona no se vea tan mal. Entonces, cuando tienes un aeropuerto como el Benito Juárez que sí funciona, ¿qué hace López Obrador? Lo asfixia para que se degrade y entonces el AIFA no parezca tan chafa. ¿Qué dice López Obrador? Ah, que esto es culpa de los adversarios. Hasta lo de la aviación. Todo es culpa de... No, el complot. Escúchelo.
Pues se está haciendo una revisión, se está cumpliendo con todos los requisitos y yo espero que no vaya a haber ningún problema. Desde luego se aprovechan, hay muchos intereses, empezando por los que no nos quieren y están todavía molestos porque no se construyó el aeropuerto en el lago de Texcoco. De repente comenzó una campaña de los riesgos en el actual aeropuerto de la Ciudad de México, de los despachadores, que son profesionales, incluso campañas para decirle a los pasajeros que si había demora en pasar la aduana, era culpa mía. No todas las organizaciones internacionales son honestas.
Obvio no va a reconocer que ha fracasado en demostrar que tenemos buena seguridad aérea en México, pues porque su rediseño del espacio aéreo, el que hizo su gobierno, fue un fracaso, generó problemas de seguridad, hubo varios problemas, todo el mundo sabe que los operadores aéreos están rebasados, que no fueron capacitados, ellos mismos lo dicen. Y entonces, bueno, fracaso aéreo. Fracasa lo que inauguró en marzo, hace 100 días, el aeropuerto Felipe Ángeles. ¿Pero qué viene ahora? El 2 de julio va a inaugurar la refinería de Dos Bocas. La refinería que no refina, porque el propio presidente ya aceptó que faltarán meses para que refine su primer litro de petróleo. Pero la va a inaugurar. Va a inaugurar unas oficinas. Originalmente López Obrador dijo que iba a costar 8,000 millones de dólares. Oficialmente ya se aceptó que va a costar como 14,000 millones de dólares. Porque antes, cuando se los empezaron a decir los especialistas, dijeron, no, no es cierto, están inventando, no va a costar tanto. No, bueno, ya lo están aceptando ahorita. Pero ahora los especialistas dicen, no, no va a costar 14, va a costar 18,000 millones de dólares. O sea, se va a ver más que duplicado el cálculo de López Obrador, que por cierto, todo mundo se lo dijo. Todo mundo le dijo, presidente, no va a salir tan barata y no va a refinar petróleo en 3 años. ¿Y qué está sucediendo? Que no salió en 8,000 millones y no está refinando en 3 años. Entonces ya acepta López Obrador que sí va a salir sustancialmente más cara, pero dice que no tanto los 18,000 millones. Le apuesto a usted que nos está escuchando a que al cabo de un año, año y medio, vamos a saber que sí terminó costando 17,000, 18,000 millones de dólares. Pero bueno, López Obrador y su realidad, escúchenlo.
Es una exageración, es que les molesta mucho lo de Dos Bocas. Hay un incremento, pero en los términos autorizados por el Consejo de Pemex para la construcción de Dos Bocas. Y lo que cuesta Dos Bocas es desde luego menor a lo que querían cobrar las empresas particulares extranjeras cuando se licitó y se tuvo que cancelar la convocatoria. Y se está haciendo, vamos a decir, por administración de manera directa, se contratan las empresas, pero la conducción de la obra está a cargo de la Secretaría de energía y vamos a inaugurar la primera etapa el día primero, que ya también he dicho, es una etapa inicial de prueba, pero no tiene que ver con esos costos que se dieron a conocer ayer o antier, y también en todos los periódicos, un aumento, pero no 18,000 millones, pues como un 20-30%, o sea,
va menos a salir de 10
como,
mil.
Sí, 11-12.
11-12. Ah, vamos a ver. En realidad ya Pemex aceptó que son 14,000. Porque López Obrador puede mentir en las mañaneras, pero en sus reportes a las bolsas de valores, pues Pemex no puede mentir porque la quiebran y se vuelve la locura. Y ya lo aceptó. Y al final va a terminar aceptando que fue más. Y entonces el presidente se queja de la prensa porque destaca en sus primeras planas la inflación desbordada. La inflación que hace 20 años no estaba tan fuera de control en el país como la tiene López Obrador. Y cómo el Banco de México tiene que reaccionar frente a esta inflación y aumenta las tasas de interés como nunca antes lo había hecho. Se refirió al Universal, se refirió al Reforma, no mencionó a La Jornada, que es su periódico favorito, pero bueno, La Jornada tiene también hoy en su primera plana, en su portada, la inflación en su máximo histórico. Es una realidad. López Obrador no ha logrado controlar la inflación. ¿Se acuerda que habló hace meses de su pacto con los empresarios? No funcionó el pacto. Está fuera de control la inflación. No le gusta al presidente. Es la verdad. Y entonces dice que ahora le va a llevar una propuesta a Biden para enfrentar la inflación de manera conjunta.
Ahora que voy a Estados Unidos, que voy a tener una entrevista con el presidente Biden, le quiero hacer una propuesta para que conjuntamente, en la medida de nuestras posibilidades, podamos llevar a cabo un plan antiinflacionario conjunto.
Ahí luego vamos a ver qué es este plan. Adelanto mis risas. Y obviamente criticó la decisión del Banco de México de aumentar las tasas de interés, pues porque él no quiere reconocer que hay inflación, ¿no?
Yo respeto la autonomía del Banco de México, pero como que ya deberían de pensar los técnicos en otra fórmula, porque no solo son los técnicos del Banco de México, son los del Tesoro, son todos los bancos centrales del mundo. Cuando hay inflación, la fórmula es aumenta las tasas de inflación, de interés, en todos lados. ¿Qué significa eso? Para la economía, y así ya no va a haber inflación. Ahora te hablaba yo de que es como cuando se tiene un carro que se calienta, camina pero se calienta, pues esa es la inflación, el que el carro se calienta. Entonces, para que el carro no se caliente, se apaga. Ya no camina, ya no hay crecimiento. Esa es la gran invención. Por eso hablo de que son técnicos que se creen científicos.
Vamos con Valeria Moy para que le diga al presidente sus verdades. Valeria Moy encabeza el IMCO y es comentarista financiera de este programa. ¿Cómo estás, Valeria?
Hola, Carlos. Buenas tardes. Pues mira, ¿qué te digo? O sea, el presidente cuando dice no es la tasa de interés más alta ni la tasa de inflación más alta, hombre, sí, no. En la historia ha habido tasas de interés más altas, ha habido también tasas de inflación más altas. En momentos, Carlos, que creo que sinceramente no queremos recordar, o sea, no queremos recordar esas crisis donde teníamos inflaciones de dos dígitos o cuando teníamos tasas de interés de dos dígitos, porque eso tampoco le conviene a las economías. Lo que sí es el mayor es el incremento. Es diferente hablar de incrementos a hablar de tasas. Claro, cuando dice la tasa de 7.75 no es la más alta, no, sí hemos tenido tasas más altas. Sí, claro que sí, a lo largo de la historia del país hemos tenido tasas más altas. Pero desde que el Banco Central opera este mecanismo de política monetaria a través del incremento de tasas, controlando directamente la tasa de interés de referencia, sí es el mayor incremento de tasa de interés que se ha dado desde 2008. Y hablando de la inflación, pues sí, no es la inflación más alta a lo largo de la historia de México, no, no lo es, pero sí la inflación más alta en bajita la mano, 21 años, Carlos, que eso pues representa la inflación más alta para toda una generación, alrededor de 50 millones de personas. Entonces, claro, no es la inflación más alta a lo largo de la historia de la humanidad, pero sí es una inflación que se sale de la métrica de lo que desea Banco de México y que sí está deteriorando el poder adquisitivo de la población. Ahora, esto que dice de las tasas y el coche que se calienta, no se calienta, es bien diferente tener tasas de interés, por ejemplo, de 7.75, justo el nivel de tasas en el que estamos ahorita, cuando la economía está creciendo. Cuando la economía está creciendo y cuando lleva un buen ritmo, si el coche está caminando y lleva un buen ritmo, poner una tasa de 7.75 o llegar paulatinamente a una tasa de 7.75 va impidiendo que la economía se sobrecaliente en caso de distorsión de precios. Pero cuando tienes una tasa de interés de 7.75 que está encaminada a frenar la inflación justo cuando la economía no está creciendo, como es el momento que tenemos ahorita, pues Carlos, es una situación radicalmente distinta. O sea, no podemos analizar una variable económica de forma aislada de todas las demás, porque así no funciona, ¿no? Usando el ejemplo del coche, pues el coche tiene muchas partes y así es la economía mexicana y la de cualquier lugar. Tiene muchas partes y hay que analizar las tasas, hay que analizar tipo de cambio, hay que analizar inflación, hay que analizar tasa de crecimiento de la economía, y lo que sí es un hecho es que esta tasa de interés de 7.75 es lo que Banco de México tiene que hacer. Hay que respetar la autonomía del Banco Central, respetándola, así de sencillo, simplemente no dándole sugerencias. Y esta tasa de interés es la que tiene que haber para tratar de frenar las expectativas de inflación, pero pues el momento económico es bien complicado porque las tasas de crecimiento, Carlos, si bien nos va, vamos a llegar al 2% anual. Y ahí estoy siendo súper, súper, súper optimista, porque la verdad es que la mayoría de las expectativas ya están por debajo del 1, 1.5, ¿no? Entonces sí creo que son momentos distintos en términos de crecimiento económico y de tasas de interés. Sí me parece complicado el momento que estamos viviendo y claro, pues todo mundo lo está viviendo así.
No todos lo ven igual, pero bueno. Gracias, Valeria.
Gracias, Carlos. Hasta luego.
Hasta luego. Que tengas un buen viernes. Vamos al siguiente tema de Sobremesa.
Dos.
Ayer en este programa le transmitimos los nuevos audios de las conversaciones privadas del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. Desde luego, es ilegal espiar de la manera que se ha estado haciendo con el fiscal. Pero es francamente revelador escuchar otra vez cómo el fiscal, desde su oficina, zarandea las leyes y comete todo un buffet de delitos. Y lo escuchamos ayer, íntegros estos audios que comenzaron a circular. Alejandro Gertz Manero y su brazo derecho, el subprocurador Ramos, hablando y aconsejando al papá de Emilio Lozoya, el exdirector general de Pemex, pues para que las cosas funcionaran mejor en el caso de su hijo, es decir, Gertz Manero haciéndola de abogado de Lozoya. Lozoya, el caso emblemático que ha usado el presidente López Obrador para tratar de acabar con sus opositores. Y en esta coordinación, pues queda clarísima, ¿no? Con las llamadas de ayer. ¿Lucha anticorrupción? Es una farsa. Si el abogado de Lozoya es Gertz, se escucha ayer. ¿Y qué dice López Obrador? Ni pío. Digo, no por recordar a su hermano Pío López Obrador que se embolsaba dinero en efectivo y decía que era para el presidente. No. Me refiero como... No dijo ni una palabra. Defendió al fiscal Gertz. Increíble. Increíble. Escúchelo.
No tengo opinión sobre eso. Pues es una lucha de intereses y hay mucha confrontación y no me quiero meter en eso. Solo repetir que le tengo confianza al fiscal. Yo soy de la opinión que se debe de buscar que haya testigos protegidos. Acá se les llama criterios de oportunidad, porque lo importante pues es conocer lo que sucedió y lo más importante también es que reparen el daño. Entonces, en este caso, yo no veo mal que haya arreglos para que informen cuánto diste, a quién le diste, de cuánto fue el de Falco y las autoridades que hagan la investigación y se fijen los topes de lo que tienen que pagar para reparar el daño. Lo que hizo el señor Ancira, que aceptó devolver 200 millones de dólares, lleva como 75 millones o 100, no tengo la información.
¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Tras revelaciones de los audios de ayer, la Fiscalía General de la República está preocupadísima no por transparentar la actuación del fiscal, no por aclarar todos los delitos en los que ha sido cachado en estos audios el fiscal, no, sino en ver quién los espió. Es obvio. Eso viene de adentro. ¿Quién tiene capacidad de espiar al fiscal general de la República? Desde adentro del gobierno. Es evidente. Es entre ellos. Se están dando con tubo entre ellos. Fuera de control la lucha intestina por el poder en el sexenio de López Obrador en Morena, desatada la sucesión presidencial. Se están matando. Y claro, el fiscal que debería estar preocupado en meter al bote a los líderes de los cárteles, a los sicarios, a los secuestradores, a los extorsionadores, a los feminicidios. No, el fiscal anda en sus temas, ¿no? Y como el presidente, todo va muy bien en su estrategia de abrazos no balazos, que ha sido cuestionada hasta por los máximos líderes religiosos. Lo que dijo ayer el obispo Ramón Castro y Castro, que es el presidente de todos los obispos, es decir, el presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, dice que ya es insoportable la violencia. Escuche usted cómo lo dice el líder de la Iglesia Católica en nuestro país.
¿Cuántos asesinatos en México? Es la expresión de consternación que el Papa Francisco nos dirige desde el dolor y sufrimiento que ha generado tanta violencia. Sí, cuánta violencia. Los obispos, como pastores, queremos expresar de igual modo toda nuestra cercanía y el profundo dolor que cargamos en nuestro corazón. Ahora, como nunca, el dolor de la cruz se vuelve más intenso por tanta sangre inocente derramada a lo largo y a lo ancho del país. Los índices de violencia y sus estructuras de muerte se han desbordado e instalado en nuestras comunidades. Es responsabilidad de quienes gobiernan procurar la justicia y favorecer la paz y la concordia en la convivencia social. Esta realidad de violencia nos golpea. Nuestro México está salpicando sangre de tantos muertos y desaparecidos, entre ellos 27 sacerdotes, incluidos los padres jesuitas, que han sido asesinados por el crimen organizado.
¿Qué tal? Cargo correcto es el secretario general de la Conferencia Episcopal Mexicana, el que habló a nombre de los obispos, que reclamaron un cambio en la estrategia de seguridad del presidente, una revisión conjunta con todas las autoridades involucradas. Reconocen que la Iglesia no ha hecho lo suficiente para reconstruir por completo el tejido social. ¿Pero qué dice López Obrador? Que su estrategia va muy bien. Y dice que eso de que tiene más muertos que Calderón no es cierto. No, ese es un dato. Es un dato. En 3 años y medio de gobierno lleva más muertos que Calderón en todo su sexenio. Ese es un dato. La realidad nos golpea la cara. En las últimas 24 horas, 91 personas asesinadas en el país. Datos del propio gobierno. Uno de los días más violentos. En Jalisco, en Nuevo León, en Guanajuato, en Morelos, precisamente en Cuautla, Morelos, un custodio murió y otro resultó herido tras un ataque armado contra la cárcel distrital del municipio. Desde un auto en movimiento, un comando armado rafagueó la puerta del penal. El gobierno del estado confirmó la muerte del custodio y desplegó un operativo para dar con los responsables. En Jalisco, en El Salto, Jalisco, ya son 13 personas muertas por el enfrentamiento entre policías y delincuentes tras un operativo de vigilancia. 4 eran policías locales, 2 presuntos delincuentes fueron detenidos. En el lugar rescataron a 2 hombres que habían sido secuestrados. En la Ciudad de México, un hecho de violencia, un feminicidio, en uno de los restaurantes más famosos, el Suntory de la Colonia del Valle. Pues ahí un tipo, un abogado llamado Jesús Hernández Alcocer, asesinó a balazos a su pareja, la cantante Irma Lidia. Dicen que estaban en un privado del Suntory y que hubo una discusión y el hombre la mató. El hombre de 79 años de edad. Ella era sustancialmente más joven. Este hombre de casi 80 años de edad trató de huir junto a su chofer, pero los detuvieron. Bárbaro. Oiga, por cierto, y si usted cree que en Morena se están matando por el poder, ¿qué le cuento en el PRI? Se endurece la disputa en el PRI. Ayer le conté que el coordinador de los senadores del PRI, Miguel Osorio Chong, y 9 exdirigentes del PRI le mandaron una carta al dirigente nacional actual, Alejandro Moreno, para pedirle una cita para la reunión. Y Alejandro Moreno los bateó. Es una cita para insistir en que renuncie, ¿no? Por las grabaciones que han salido de Alejandro Moreno confesando alegremente varios delitos. Bueno, ¿qué les dijo Alejandro Moreno? Que no, que si quieren dialogar, que vayan a la reunión de Consejo Político y ahí al final hay un apartado de asuntos generales y ahí comentan con toda libertad lo que a sus intereses convenga. Así les dijo. Y entonces Osorio Chong, coordinador de los senadores del PRI, le revira a Alito diciendo, es lamentable que no cumpla con su palabra y sea dirigente solo cuando le conviene. No, se están dando con tú, con tú. Vamos al siguiente tema de sobremesa.
3.
La Suprema Corte de los Estados Unidos ha estado mostrando y exhibiendo su conservadurismo como no lo había hecho en años anteriores. La sucesión de nominaciones de ministros conservadores, ultraconservadores, pues empieza a ser mella. Ayer le platicamos que el mismo día en que se logra un mínimo pero histórico avance en el control de la venta de armas, o sea, finalmente los republicanos, 14 republicanos, votan con los demócratas que por lo menos tengan 21 años las personas que puedan comprar un arma y que les verifiquen sus antecedentes de salud y penales. Había estados de los Estados Unidos en donde, bueno, en todos, podías comprar una metralleta, pero no comprar una cerveza. Para comprar una metralleta basta 18 años, para comprar una cerveza 21 años de edad. Podrías comprar una pistola, pero no podrías comprar un antibiótico, ¿no? Te necesitabas 21 para un, 18 para el otro. Entonces dieron este paso, de paso muy importante, y el mismo día la Suprema Corte decide echar para atrás los permisos de portación de armas. En muchos estados de los Estados Unidos, California, Nueva York, que tienen un chorro de gente, tú no puedes andar armado por la calle. Hay otros estados en donde sí, como Texas, por ejemplo, pero en California, en Nueva York, no. No puedes estar armado por la calle. Necesitas tener un permiso de portación de arma. Pues, ¿qué dijo la Suprema Corte? Que es ilegal los permisos de portación de armas y que cualquiera puede llevar armas por ahí. Esto va a disparar la violencia. Y esto además va a disparar las ventas de armas. Los vendedores de armas están felices de la vida. Entonces, el día en que el Congreso logra endurecer la venta de armas, la Suprema Corte le abre la puerta a la violencia. Y encima, en el 1-2, la propia Suprema Corte de los Estados Unidos le da un golpe histórico a los derechos de las mujeres y revoca el derecho constitucional al aborto, que era un derecho nacional. Hay Ahora la decisión es de cada estado. Cada estado podrá definir si mantiene o prohíbe la práctica del aborto. Las organizaciones han dicho que muchísimas mujeres van a estar en peligro. Enrique Acevedo, ¿cómo ha caído esta decisión de la Suprema Corte en los Estados Unidos? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. Enrique, ¿me escuchas? No, no está Enrique. Parece que se cortó. Pero bueno, imagínense, en Texas hay una ley firmada por el gobernador republicano Abbott, la firmó hace un año, en junio del 2021, y establece cadena perpetua a la mujer que se practique un aborto y una multa de hasta $100,000. En un hilo de tres tweets, el expresidente Obama escribió que hoy la Suprema Corte no solo revocó 50 años de precedente, sino que ha relegado una decisión personal que alguien puede tomar a los caprichos políticos o a las ideologías. Que se ha atacado a las libertades esenciales de los estadounidenses y que la lucha de las mujeres seguirá estando. Y que sabían que este día devastador llegaría. El expresidente Donald Trump opinó que anular el derecho al aborto en los Estados Unidos es la voluntad de Dios. A ver si al ratito tenemos a Enrique Acevedo para que nos cuente las reacciones ahí en los Estados Unidos. Vamos al siguiente tema de sobremesa.
Cuatro.
Oiga, fíjese que hoy en la prensa de los Estados Unidos, en el Washington Post, en la portada, hay un reportaje muy crítico de que muchos especialistas están viendo al gobierno de Biden cometer con la viruela del mono los mismos errores que cometió el gobierno de Trump cuando llegó el coronavirus. Fundamentalmente, despreciar su peligrosidad, no hacer pruebas de detección suficientes y no saber qué tan propagados y fuertes están los contagios. Eso viene en la portada de hoy del Washington Post. La Organización Mundial de la Salud tuvo ayer una reunión urgente para evaluar si es posible declarar una emergencia global ante el creciente brote de la viruela del mono. Ya está en 40 países, sobre todo en Europa, en los que nunca se había reportado un caso. De declarar la emergencia sucedería como la pandemia de COVID. Se tomarían acciones globales para dar una respuesta uniforme ante el avance de los brotes. De un momento a otro, la Organización Mundial de la Salud va a dar el resultado de su evaluación para establecer si es una emergencia sanitaria mundial. Hoy, así como está planteando, el riesgo con respecto a la viruela del mono es moderado. ¿Qué me dice del COVID? Bueno, en México siguen creciendo los contagios de COVID. Se registraron en las últimas 24 horas 16,133 nuevos casos y la muerte de 24 personas. En cuanto a las vacunas, se informó que hoy llegó el segundo embarque de dosis de Pfizer para vacunar a niños de 5 a 11 años de edad. La pandemia por el mundo, Arely Paz.
Carlos, la Organización Panamericana de la Salud ha advertido incremento en los casos de COVID-19, entre ellos Brasil y México. Nuevamente pidieron que estos países tomen acciones para evitar contagios masivos, además de acelerar los procesos de vacunación. Un estudio publicado en la revista científica The Lancet reveló que las vacunas contra COVID-19 evitaron casi 20 millones de muertes, de un total de 31 millones de muertes, que se hubieran registrado sin la aplicación de vacunas. El dato está basado en las cifras de 185 países y contabiliza precisamente las cifras que se dieron de diciembre de 2020 a diciembre de 2021. Este primer estudio evaluó de manera directa las muertes evitadas directamente por el uso de la vacuna, lo que concluye pues que es mejor vacunarse. Además, bueno, pues ya dabas datos de la viruela del mono. Se han reportado 3,500 casos en 40 países, cantidad de casos concentrados en países europeos en donde no se tenía ninguna referencia, y hace un momento se confirmaron 3 nuevos casos de viruela en Colombia. Y si de alerta hablamos, Carlos, desde la ONU se lanza una que tiene que ver con la alimentación. El secretario general Antonio Guterres dijo que el mundo enfrenta una catástrofe debido a la creciente escasez de alimentos en todo el planeta que se va a enfrentar este año. El secretario Antonio Guterres dijo que la guerra en Ucrania, el alza en los precios de fertilizantes, los precios en energía, el cambio climático, la grave situación económica mundial, la pandemia, bueno, una lista de contrariedades que finalmente ponen en jaque al mundo. Dice que es real que este año se declaren hambrunas, principalmente principalmente pues en destinos de Asia, África y América, Carlos.
Muy bien, muchísimas gracias, Arely Paz. Último de sobremesa.
5.
Y es contigo, mi querido Beto Lati, adelante.
Querido Carlos, buenas tardes, con el placer de saludarte y con esta sobremesa, el tricolor de Luis Ernesto Pérez, que busca su lugar, tanto para el Mundial Sub-21 del próximo año en Indonesia, como de los Olímpicos de París 2024, los dos boletos se otorgan en el mismo evento. El tricolor avanzó como líder de grupo, aunque no le pudo anotar a Haití, después de los racimos de goles propinados a Surinam, el debut, 8 goles, a Trinidad, el siguiente partido, 5 goles. Frente a los haitianos, México no pudo o no terminó de soltarse, tuvo mucho tiempo el balón, pero no corrió riesgos, asumiendo que con el empate tenía el primer lugar de grupo garantizado. ¿Cómo queda la llave de cara a la final? Llegando a la final, tienes el boleto tanto mundialista como el boleto olímpico. Octavos de final, el tricolor se va a enfrentar a la selección de Puerto Rico. Un partido a disputarse el día domingo por la noche en Honduras, la sede de este mundial que también es preolímpico. Para cuartos de final tiende a enfrentarse a Canadá o Guatemala, eventualmente paso a paso, primero hay que vencer a los boricuas. Muchos me dicen, oye, ¿por qué Puerto Rico si es estado asociado de Estados Unidos? Es que es un país que tiene, o es una región, o es una porción de territorio que tiene una independencia deportiva, lo que se denomina un país deportivo, a manera que sí cuenta con comité olímpico, compite de manera autónoma en Juegos Olímpicos, de hecho por ahí ganaba su medalla olímpica en Río la tenista Mónica Puig, y también tiene autonomía para tener una selección nacional, así que los boricuas que se van a enfrentar a México en octavos, en cuartos sería contra Guatemala o Canadá, y finalmente en la semifinal el partido tiende a ser frente a El Salvador o frente a Jamaica. Y a partir de ese partido ganándolo, México ya tendría su lugar en la final y con la final tienes todo garantizado. Ojalá se gane el torneo, yendo paso a paso, pero así está la llave. Reitero, primero Puerto Rico, esto ya nos toca el domingo, octavos. Luego Canadá o Guatemala, cuartos de final, Canadá que perdió con Cuba en la primera ronda, no tuvo una primera fase buena. Y finalmente en la semifinal, eventualmente yendo paso a paso, si México avanzara, El Salvador o Jamaica podrían aparecer en el camino. Del otro lado del cuadro parece más complicado, se cargó de más potencia Estados Unidos, Costa Rica y sobre todo el anfitrión Honduras son los que aparecen del otro lado del cuadro rumbo a esta final en este certamen que se realiza en Honduras. Querido Carlos, la sobremesa.
Muchísimas gracias, Beto Lati, un abrazo fuerte.